Ser podcast.
En mitad del funeral, Carlas Cuevas, Virginia Riezu, David Navarro, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Delfino? Oye, qué ilusión.
¿El qué?
Un arzobispo de Pamplona que puede ser papa, por fin.
Y de Jaén, también ha dicho de Jaén, porque el arzobispo de Madrid...
Es verdad, estáis enfrentados.
Pero es que Pamplona nunca se come nada en los realities, en la isla de las tentaciones, porque claro, aquí la gente es muy para adentro,
va mucho a misa. O sea, tú quieres un Montoya o un papa, te da igual, una de las dos cosas.
Eso es.
Ella quiere figurar.
Cualquier cosa le viene bien a Pamplona, ¿no?
Oye, era un papa que tenía devoción por la risa, lo dijo varias veces, escuchad esto.
Sí, tío, el humor es un certificado de sanidad.
Un certificado de sanidad. Siempre que podía sacaba el tema en sus sermones. De hecho, en uno dijo esto.
Para ayudar a los demás a que sean mejor, a que sean más felices, me vienen a la mente dos: la sonrisa y el sentido del humor.
Yo cuando escuchaba a Javier siempre al papá, decía estas cosas del humor, parecía que estaba escuchando Ignatius, de verdad.
Sí. Cosa, tiene un aire.
Sí,
es verdad.
Sí, es verdad.
¿Cuánto hubiera necesitado la Virginia de hace 20 años cuando dijo, no voy a ser ingeniera, papá, voy a ser cómica?
Porque lo dice el papá.
Es un mandato papal.
Claro.
Qué jeta. Oye, hay un grupo de cómicos que hace unos meses fueron a charlar con el papa. Entre la lista de asistentes, no sé si os acordáis de esto, yo no me lo podía
creer.
Anda,
que no me acuerdo, todavía estoy
claro, todos los cómicos nos acordamos de esto.
Estamos rabiosos.
Whoopi Goldberg, estaba Chris Rock, estaba Jimmy Fallon, estaba Conan O'Brien, estaba Lourdes Lancho, que pertenece también al ámbito de la comedia.
Sí.
Pero también había dos personas con las que tenemos una vinculación y a las que tenemos mucha estima. Una de ellas, en representación de Colombia, fue Paula Arcila, actriz, presentadora, amiga de La Vivir. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días.
Bravo. Buenos días, ¿qué tal?
¿Te pillamos en Colombia o en Madrid? En Madrid, ¿no?
En Valencia.
En Valencia, vale.
Muy bien. La playa de Madrid.
Paula entró, digamos, como diplomática colombiana, como diplomática del humor española. Entró la actriz y cómica Sara Escudero. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Hola a todo el mundo, muy bien.
Hola a todo el mundo, ¿qué tal,
Sara?
Oye, contanos un poco, ¿de repente recibís una alerta, un mensaje, un correo electrónico de @papa.com? ¿Cómo es eso?
Pues casi.
O una paloma mensajera que llegó desde el Vaticano, ¿no?
Es fuerte, porque Santo. Estas dos cómicas entraron antes al Vaticano que la chocita del loro, ¿eh?
Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Verdad? ¿Cómo fue eso?
A ver, bueno, en mi caso, yo además es que estaba ensayando La Paz para Mérida, para el Festival de Teatro de Mérida, y pensé, me pillaba además grabando en Redondela, tú imagínate la carambola, y me llega un mensaje de Bichico y me dice, una captura, dice, que te invita el Papa a esto, con Fallon y con tal, y yo, venga Saúl, que no tengo tiempo ahora, llámame para cosas urgentes, ¿sabes? Y al rato, en el descanso, dice, que no, que ha llegado un email... que han seleccionado, o sea, que esto nos vino, ¿sabes? Que a nosotros, a mí me han llamado, ¿no? Como el de la película, a mí me han llamado. Y de repente digo, a ver, me fui al tiro de un amigo que se acaba de quedar en paro y como sabía que estaba con La Paz, digo, este cabronazo me quiere bendecir y quiere hacer una coña. Entonces no le contestamos y volvieron a mandar el
email. ¿Hiciste ghosting al Papa?
¡Qué fuerte!
O sea, hubo un momento que pasaron como dos días, no más, y volvió a escribir el padre Benjamín, que es el del Decanato de la Cultura del Vaticano, que fue el hombre que volvió a mandar el correo. Entonces Saúl le dijo, mire, yo no sabías cómo escribir. De esto, si lo pudieras traducir en emojis,
padre,
era todo esto. El emoji que suda.
Sí,
todo
usted,
el emoji que suda, ¿sabes?
Vuecencia...
Mire, perdone lo que le vamos a decir, pero claro, o sea, vamos a ver cómo nos aseguramos de que esto no es una broma, que esto no es un tal. Y el hombre contestó lo primero, ja, 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 no te preocupes que todos me estáis diciendo lo mismo. Y ya nos mandó unos certificados y unos sellos de que esto no es broma, míralo en este enlace, puedes comprobar nuestra dirección de correo, tal, tal. Y así se quedó un poco, pero todo en stand-by, hasta que de repente, como esto fue el 14 de junio, pues una semana antes, ya nos dicen quiénes van confirmados de España y de fuera. Y yo al ver Cristina Castaño, que nos queremos mucho, dije, esta es la mía. Entonces le grabo un mensaje en clave y digo, Cris, por un casual, no estarás en Roma el 14 de junio. Y me llama al momento y dice, Dios, menos mal que me has llamado porque estaba agobiada. Digo, vale, ya me quedo tranquila. Ya me quedo
la
tranquila.
Estafa mejor urdida de la historia.
Total.
¿No? Tú, Paola, igual, ¿no?
Sí, ves que fue prácticamente lo mismo. Y a ver, tengo que aclarar también que es que yo no soy cómica, es decir, yo no me dedico a la comedia. Y voy a decir casi una obviedad, yo no vivo de la comedia, que creo que casi nadie, pero
casi
yo
nadie,
menos.
No te preocupes. Sí.
Pero claro, yo escribí un monólogo hace ya 10 años y pues he girado muchísimo con ese monólogo y me sigue resultando todavía una incógnita cómo me encontraron, porque a mí me llegó, fue un correo electrónico de la editora de un libro que escribí hace muchos años también, que de hecho ya yo no tengo ningún vínculo profesional con ella, y me pareció pues muy generosa que a ella le llegó un correo diciéndole que, bueno, que me estaban buscando, y ella me reenvió y me dijo, esto es grande, tú contesta. Y bueno, me pasó exactamente lo mismo que nos pasó a todos. Empecé a averiguar si era cierto, hasta que un día, Pérez Aznar me dijo, mira, Javier Cansado también está invitado, porque yo empecé a indagar a ver si era cierto o era una broma. Y dije, bueno, si Javier está invitado, pues entonces es cierto.
Sí, pero...
Y luego empezar a buscar con quién ir. Yo dije, es que yo no puedo ir sola para allá. O sea, Roma, dos noches, entrar al Vaticano, conocer nuevamente, pero en otros términos. Y entonces pensé en Lourdes Lancho. Claro, y cuando
enseguida.
Lourdes me dijo que sí, eso fue como, esto es un milagro divino, esto es una señal divina. Yo
nos
tengo
hizo,
que ir
nos
para
hizo
allá.
Una serie de crónicas desde allí. Bueno, luego cuento algunas cosas que nos contó Paula para que tú me lo confirmes o me lo desmientas. Pero mencionas a otro colaborador y amigo de este programa, que es Javier Cansado. Javier Casado fue invitado, pero no fue, y le hemos pedido explicaciones. Nos ha mandado esta nota de voz.
Bueno, ya sabéis que yo soy católico, soy del grupo de católicos cómicos, católicos humoristas, y tuve la suerte de recibir la invitación de su santidad, del Papa, para ir a visitarle junto a un grupo de cómicos ecuménicos del mundo entero. Y para mí fue una ilusión tremenda, claro, como católico y como humorista, o sea, que te llame el Papa, propio Papa, que te llame a hacer una, a conocerte, me parece algo inaudito. Y me pareció maravilloso y una emoción, claro, a ser católico y a ser cómico, pues una emoción, no puedes hacer una idea, o sea, era algo, íbamos varios españoles, españolas, era todo del mundo de la comedia, o sea, algo disparatado, maravilloso. Y lo que pasa que no se me contó todo, había una cosa que claro, no se me dijo, y es que los gastos había que correr uno mismo con ellos, viaje, estancia, no. Y claro, son detalles, vamos a ver, yo soy católico, ya lo he dicho, pero también
pero no
soy tacaño. Es más, yo creo que si
no
pones una balanza... soy tacaño, o sea, es así. Y claro, no fui y ya está, y no fui. Pero vamos, me hubiera gustado ir.
Pero no fui. Entre católico y tacaño es más tacaño que católico. Sí. Bueno, entonces luego entráis, recuerdo que además Lourdes nos lo estaba, a los que trabajamos con ella en el programa, retransmitiéndolo en directo, Paola nos estaba enviando vídeos, había uno de los cómicos que además estaba en una situación... De mejor no entrar, digamos, pero en fin, no sé qué pasó dentro.
Ah, bueno, yo no sé, tendría el jet lag, hasta ahí llegué.
Sí, jet lag, sí,
mira,
sí.
Lo
sí.
Demás es pecado, Javier.
Un poquito Hanover.
Sí, 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 digamos, pero no era español, ¿eh? Era estadounidense, no. Pero muy conocido. Pero entonces entráis y supongo que todos estabais matando por hacer un chiste, ¿no?
A ver, Paula, yo te digo que entre otras cosas el chiste nos lo hicieron ellos, que nos citaron a las 5:30 de la mañana.
Bueno,
o sea, 5:30. El humor empezó desde el principio, eso que lo sepas. Luego hay otra cosa, y es que, fíjate, lo que decía Javier, pues fue una de las cosas que a mí me dio la tranquilidad de, bueno, pues no es un alguien que nos quiere timar y nos quiere decir, mira, compra estos billetes, haz este ingreso, y ya, o sea, que la seguridad de que tú tenías que pagar tu viaje era un poco, bueno, dinero no van a querer.
O sea, no es un príncipe nigeriano,
pero,
que quiere poner su herencia en nombre.
Claro. Entonces, es verdad que a mí, por ejemplo, me chocaba mucho, todos íbamos con el DNI a ralentí. O sea, yo llego ahí, veo a Victoria, veo a Nacho, veo a Cris, y era, sacamos el DNI, y empiezas a ver que todas las monjas y todos los curas te saludaban, pero por tu nombre, y las veías con la cosa del staff. Y a mí me chocaba ver a pues gente con hábito viendo lo de staff, ¿no? Como organizando como si fuera un sarao. Y es cierto que había gente que tenía el jet lag en vena y en el cerebro. O sea, había sueño, había mucho sueño. Sí.
Se había consumido mucha botellita de alcohol en el avión.
Con lo
¿no?
que fuera, con lo que fuera. Sí, había mucho recién aterrizado, vamos a dejar.
Muchos lentes oscuros para que no sepan que están mirando, cosas así.
Lentes oscuros.
Sí, es verdad.
¿Y cómo fue la audiencia, Paula? Luego qué pasó, porque supongo que habría humor en la audiencia, ¿no?
¿Hizo reels de Instagram, Francisco? Os pregunto si era pareja. ¿Cómo os llamaba?
No creo, ¿no?
Es que hubo, a ver, por lo menos en Colombia, que hay tantísimos humoristas que de verdad, insisto, se dedican a esto, y cuando ven dos nombres, Liz Pereira y mi nombre, era como, ¿y esta tía de dónde salió? Yo llevo 30 años fuera de Colombia y había gente como, ¿pero por qué las eligieron a ellas? Es que ni siquiera fue las mejores, ¿no? Yo no sé cómo hicieron, pero ahí estábamos. Y la gente pensaba que era que nosotros teníamos que entrar al Vaticano a hacer reír al Papa o a hacer una rutina, ¿no? Nada de eso.
Menos mal.
No, ¿qué tal? Imagínate. Uy, entonces, vaya cuando bola. Nosotros llegamos, Lourdes y yo, muy madrugadas, es verdad, y empezamos a ver a toda esta gente haciendo cola, fue como un alivio, no sé si Cristina y Sara sintieron lo mismo, pero es que fue, ay, mira, están ellas, entonces sí es cierto que aquí había algo. Pero o sea,
hasta el último momento teníais la duda.
Claro, sí, obvio. Sí, sí. Y cuando vimos a toda esta gente, Jimmy Fallon y toda esta gente refamosísima norteamericana, dijimos, ah, seguramente ellos van a entrar por otra puerta diferente de la nuestra. No, ahí estábamos todos juntos, todos mezclados. Y bueno, hay que decir que Jimmy Fallon se dedicó a hacer bromas todo el tiempo, él estaba bastante excitado.
Jet lag.
El jet lag, sí. Y caminamos mucho, nos fuimos caminando por todos los jardines, pasamos por enfrente y nos dieron ahí es donde vive el Papa. En fin, la verdad que fue bien, imagínate, en tacones a las 7 de la mañana y medio con jet lag.
Te iba a decir, ¿había código de vestimenta, Paula?
Sí, lo había.
Pero ¿cómo puede ser?
A ver, se lo pasaron iglesia, por el forro todos, casi todos, pero
la iglesia
había,
teniendo
había.
Opinión sobre lo que hace la mujer en
hombre,
su cuerpo, no.
Sí, no en la vida no ha pasado eso.
Nunca. Claro,
sí. Sí, pero lo más grave era lo de pagarse de todo, porque, hombre, si él era tan cercano a la gente pobre, necesitada, ¿cómo vas a invitar a unos cómicos a que se paguen todo? Eso no tiene ningún sentido.
Bueno, pero fue bien, fue un ratito solamente, según creo, y todos salisteis muy contentos y como amigos, ¿no?
Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Cuando decís a charlar con él, no, a escuchar,
Claro.
O sea, de hecho, te dan el papelito que él tenía que leer porque la sala donde te meten, que eso es una maravilla de frescos, tú estás mirando, tú estás como un búho con el cuello para arriba y para abajo, pero el sonido es la bala que mató a Kennedy. O sea, eso rebota por todos los lados y claro, o te dan el texto o tú entendías una palabra de cada siete, ¿no? Y el hombre se saltaba las líneas, que lo iba escuchando, él se saltaba y metía chascarrillos fuera de lo que tenía escrito.
Como los
y
cómicos. Y
estaba probando texto.
Sí, bueno,
abierto. Es el Papa, puede hacerlo.
Claro, él puede, él tiene. Oye, pero tú sabes, Flaquito, que cuando entramos lo primero que te daban era una chapa con el Papa como si fuera un superhéroe, como cuando están volando que salen con el puño fuera, y en la otra mano tenía un maletín que ponía valores, o sea, pero ya era una caricatura, o sea, ya molaba el ambiente, y este señor cuando entró pues dio su con todas esas cosas, básicamente el mensaje es verdad que es la fe al margen, pues yo no iba por eso, pero me parecía una experiencia brutal, y estar con
claro,
toda esa gente, poder estar de charla, conocer a Florinda Mesa, Thich Nhat Hanh, estar con Sedaris, hablar con Merchant, ¿tú sabes lo que es eso? Y encima llegarles por las rodillas y decir, ¿cómo me hago la foto?
Yo pensé dos noches en Roma con una amiga, que además no es cualquier amiga, Lourdes Lancho, con lo divertida que es, y entrar al Vaticano gratis, ver el museo, ver la Capilla Sixtina, o sea, es que ya era un planazo.
Menos mal que no eres tacaña. Bueno, oye, atentas las dos por si llega un correo y os invitan al cónclave, por lo que sea. Todo puede pasar en la vida.
Oye, yo mejor amiga de Sara y a mejor amiga de Paula, ¿eh? Os acompaño cuando queráis.
Yo voy a hacer...
Virginia, tú prepara el chorizo de Pamplona y ya siento yo también.
A partir de hoy.
Ya me apunto por ser de Pamplona.
Me podéis llamar a mí Lourdes Lancho.
Exacto. Sara Escudero y Paula Arcila. Oye, muchos besos y muchas gracias. Suerte con el correo electrónico.
Venga.
Adiós. Oye, de todo lo que va a pasar en las próximas semanas, hay muchas cosas que la gente sabe, hay muchas cosas que nunca sabremos, porque son un poco conversaciones de pasillo, conversaciones de palacio, son votaciones, campaña, maquinaciones en algunos casos. De hecho, yo decía al principio que recomiendo ver la película Cónclave para saber un poco lo que va a pasar, porque según cuentan se parece mucho a la realidad. Pero sí que hay un acto que es muy simbólico, ¿sabéis cuál es?
Sí.
Es el de la fumata blanca, fumata negra.
Lo sé porque está en el guión, Javier.
Está ahí. Sí, sí. Porque nosotros pensábamos, claro, va a haber un conclave y cada día, después de la votación, va a salir humo de esa chimenea, pero claro, hace mucho tiempo que no se usa esa chimenea, ¿no? Y se nos ocurrió pensar en tener a alguien que sabe de esto y que nos explique cómo se debería hacer, cómo se hace y, sobre todo, garantizar que todo está a punto para este acontecimiento. Resulta que hay muy pocos desollinadores en España.
¿Ah, sí?
Quedan muy pocos, supongo que estarán todos, no sé si esto es incorrecto, en barrios ricos.
Porque claro,
creo que el concepto chimenea es un poco un concepto de...
Yo no he estado más cerca, lo más cerca que está una chimenea es aquello de Netflix, que ponen la chimenea en Navidad.
Ah, sí, es verdad. No, en el salvapantalla, es también. Sí. Nos acompaña en el estudio alguien que lo sabe todo sobre chimeneas, es Ángel Vilches, más conocido en el sector como Mr. Black.
Ahí está, Mr. Cuidado. Black.
Que trabaja como desollinador. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Ya puedo dar los buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Me encanta el Mr. Black.
Digo, desollinador con certificado, no como otros.
Esos humos, ¿eh? Esos humos, Ángel.
Qué buena esa, ¿eh? Directamente en el blanco.
Sí, ¿no? En el blanco, ya estamos también haciendo nuevos juegos de palabras.
¿Sí?
Que hay mucho intrusismo en tu profesión.
Hay
seguro,
mucha
¿no?
tela que cortar, sí. Muchísimo intrusismo. La gente no lo sabe, ¿eh?
Bueno, a ver, como Lourdes Lancho haciéndose pasar por cómica.
Ya, ¿no? Sí. Y algunos cómicos haciéndose pasar por sobrios. Intrusismo de gente que limpia chimeneas sin saber lo que está haciendo.
Bueno, claro, esto viene por herencia y por el pasado. Simplemente el que limpiaba la chimenea era el jardinero de turno y eso ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero la legislación cambió. Y hubo un momento en el que hacía falta el Ministerio de Industria y básicamente la seguridad de las chimeneas tenía que legislarse de alguna manera. Y al final nos hemos copiado de Europa, que al final realmente viene desde arriba, y el Ministerio de Industria creó el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, que es del año 2007 más o menos, y ya los desollinados tienen que ser realizados por una empresa certificada. Homologada.
Vale, yo no sé si tenéis los desollinadores de España, que sois muy pocos, un grupo de WhatsApp en el que habláis, y entre padres, vosotros,
tenemos.
El desollinador del Vaticano es el Messi de los desollinadores, ¿no?
Se podría decir. Yo, la verdad es que me gustaría tener su número de teléfono para saber cómo.
No sabes quién es, ¿no? No tenéis ni idea.
No lo sabes.
No sé quién es, porque el WhatsApp que tenemos es de desollinadores españoles.
Y hacéis bromitas de humo, bájate los humos y tal.
Sí, mucho. Hay chiste permanente.
Pues cuéntame algún chiste de desollinador. Claro, ¿no?
He estado mirando. Según venía, he estado mirando algún chiste de desollinadores, pero después de leerme alguno y tal, he dicho, no hay ninguno que merezca la pena para lo que acontece hoy.
Me pasa lo mismo con todos los chistes que me preparo para esta sección.
Que luego no hay manera de colarlos.
Sí, no encajaba ninguno.
No son tan buenos.
Para ti, ¿humo blanco es buena señal? ¿Humo negro es buena señal?
En realidad, humo blanco es mala señal. El humo de una chimenea generalmente es negro.
Tiene que ser negro para que esté sano, ¿no?
Generalmente es negro.
Claro,
sí,
porque
es como
que quemas más porquería. Es como el pipí.
¿Cómo?
Que si el pipí es blanco estás mal, y si el pipí es amarillo es que estás drenando. Esto es así, ¿no? No lo sé.
No,
básicamente.
Eso te lo has inventado.
Joder, no sé cómo traer esto ahora.
Lo siento.
Pues yo no te voy a ayudar, así que...
Bueno, venga, lo retomo desde donde antes de perderme.
El humo blanco malo.
Vale.
Mal.
El humo blanco, os voy a contar la típica. La típica es que un vecino sale a pasear al perro por la noche en pleno invierno o sale a tirar la basura cuando ya se le han acabado las excusas y ya lo ha procrastinado suficientemente y ya decide tirarlo, y de repente ve la chimenea de su vecino de enfrente o la suya propia, porque hace mucho frío, y ve un humo muy blanco y además olor especial. Ajá. Eso significa que esa chimenea está teniendo un conato de incendio. Es muchísimo más.
¿En serio?
Sí, es muchísimo más típico de lo que la gente piensa.
O sea, metafóricamente, la elección del Papa es un incendio interno.
O un conato de incendio.
Porque es fumata blanca.
Pero un conato, si una chimenea está funcionando, no hay conato, hay incendio ya, porque está encendida, ¿no?
Es verdad,
o sea,
incendio
es la única
siempre.
Que lo estoy pensando.
Vale, lo voy a describir. Venga, lo voy a describir. Una chimenea encendida lo que hace es quemar dentro del hogar de la chimenea, que es la zona de fuego, hogar o zona de fuego, pero un conato de incendio o un incendio de hollín se produce cuando le das mucha caña a la chimenea y lo que ocurre es que la llama crece un poquito más de lo normal o tiene más temperatura de lo normal y prende el hollín. El hollín es un combustible, pero está donde no se supone que tiene que tener un incendio, que es en el tubo.
Está quemando lo sucio del tubo.
Está quemando el tubo. Entonces se produce una especie de incendio excorpóreo, es decir, un incendio en el tubo, y el incendio de hollín es algo simplemente que viene dado por el tiempo. El hollín forma parte de la combustión, está en el tubo, se va acumulando y hay un momento en el que ese día que le das mucha caña y mucha fuerza, prende el hollín. Por eso los deshollinadores existimos, para quitar el hollín de el donde hollín. Es un peligro.
Excorpóreo está el Papa también.
Sí, sí, sí. Va, ahora sobre todo.
Vamos, que
el hollín es como una capa como de plastilina, ¿cómo es esto?
Hay varias clases de hollín, pero si os digo y os describo que el hollín es como una tostada que te dejaste olvidada en la tostadora.
Sí. No ha habido tostada que me haya dejado
todo negra
en mi vida.
Te cogemos el cuchillo, ¿no? Y empezamos ahí.
Es decir,
siempre se me quema, siempre hay que rascar.
Es decir, siempre hay que rascar. Si vemos los alvéolos del pan, ¿sí? Completamente carbonizados,
¿sí?
Que lo agarras con la mano y te quedas con ello y se desmorona, ¿sí? Eso es el hollín. Que
eso
es lo
mi
que
desayuno.
Pasa, que va creciendo poco a poco a lo largo del uso de la chimenea diaria, va creciendo poco a poco en el tubo y hay un momento en el que al ser alveolar y ser, por decirlo de alguna manera, pomposo y ser un combustible, el día que recibe temperatura, se produce el peor incendio del mundo,
porque
que es...
Prende. Un incendio todo a lo largo.
Que se
todo
quema
a
lo largo. Quemado.
Y además, el humo sale entre 450 y 250 grados. Un tubo y una canalización de obra de una casa
eso
es capaz de soportarlo.
Sí,
pero un incendio de hollín es capaz de generar hasta 1500 grados de temperatura. Y eso lo estalla todo.
Estás haciendo publicidad, pero vamos. Estás metiendo miedo. Pareces estas empresas de cobrar alquiler contra los inquiocupas. Se le va a incendiar su chimenea. Oye, la pregunta tonta que te habrá hecho todo cliente, y es una pregunta que seguramente vas a decir que es estúpida. ¿Por
no
dónde
le digas
entras?
Eso, Javier.
¿Por arriba o por abajo?
A ver, muchísima gente me pregunta, oye, pero ¿te subes al tejado? Y yo siempre les digo, subir al tejado y deshollinar una chimenea desde el tejado es como arrancar un coche con manivela. Se puede hacer, pero es un contrasentido
absoluto.
Tiene
fábulas para todo, ¿eh?
¿A que mola? Entonces se hace desde abajo.
Pero de abajo te cae toda la mierdecilla en
¡qué
fin, a la
buena
cara.
Pregunta! ¡Qué bien traída! Efectivamente.
Ahora no. Te voy a hablar de la fábula de la rana y el escorpión.
Claro. Sí.
No, es muy sencillo y es muy inocuo para la casa, porque lo que hacemos es tapar la boca de la chimenea, tapar del cassette, abres la puerta y tapas con un plástico, y se dejan dos pequeños agujeritos. En uno, una aspiradora muy potente, y en otro se mete el erizo, que es un cepillo giratorio con unas cañas semirrígidas, semiflexibles, y se conectan a un taladro, y desde ahí se cepilla todo hacia arriba, incluyendo cañas.
Rascando.
La rumba de la chimenea. O sea, mete la rumba a la chimenea.
Exacto, una rumba.
Es muy sencillo.
Cualquier día sacan la rumba de la chimenea.
La rumba, claro.
O sea, que ya lo de Mary Poppins, el desenrollador.
Te iba a decir, ¿a quién tienes más manía? ¿Mary Poppins o Papá Noel?
A la música de Mary Poppins.
El chim-chim-chim. Si alguien sabe de lo que estamos hablando, efectivamente toca examen de próstata ya, ¿eh? Y vacuna de la gripe.
Ahí hay una metáfora también.
Sí,
¿no?
Casi. Y además metemos cámara después para confirmar que está todo ok. Bueno, o sea, que esto que has traído. Es
próstata y colonoscopia, las dos cosas.
Esto que habéis traído.
Pero no bailáis, ni enamoráis a niñeras mágicas, ni nada.
No. Claro, en Madrid, por lo menos, en Madrid capital, quien tenga chimenea tiene que ser cliente al que le puedes cobrar lo que le quieras cobrar.
Hombre. Dentro de la M30 ya es un Cristo venir a
deshollinar. ¿Por qué?
Pues porque no hay aparcamiento en el sitio.
Ah,
no,
vale.
Y tienes pero que acarrear con
dentro
todo.
De la M30, barrio de Salamanca y poco más, con chimenea, ¿no?
Bueno, aquí en la zona sí, centro. El otro día me llamaron de la calle Mayor.
¿De la calle Mayor?
Sí, ah, claro.
Tuve que venir a deshollinar en metro.
Ayuso,
no me atreví a meterme, no voy a aparcar jamás.
Hizo un costillar ahí en la Puerta del Sol y se le colapsó la chimenea.
Claro. Bueno, pues oye, Ángel Vilches, más conocido como Mr. Black, estarás viendo el humo de la fumata dentro de unos días, supongo,
y
¿no?
Y todos, por recordad, que, pues, cuando veáis el humo de la fumata blanca, recordad que hay que limpiar vuestras chimeneas.
Sí, sí, pocas veces tendrás tu profesión en directo, como cuando se muere un papa, ¿no?
Ahora una chimenea va a ser lo más importante.
Es tu momento de gloria, así que disfrútalo. Mr. Black, uno de los pocos deshollinadores que quedan en España y de los poquísimos que hay en Madrid, que es de donde menos hay. Es de donde menos hay en Madrid, creo, ¿no?
Hay mucho no certificado, pero hay pocos en general.
Empezamos con los piratas, acabamos con los piratas. Gracias, Ángel. Gracias por pasarte.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Gracias, Virginia. Chao. Carles, David.
Adiós.
Gracias
por venir.
Venga,
adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.